Bueno, le decíamos que teníamos ganas de charlar un rato acá, y nos vamos a divertir además por la manera que tiene de ser, porque este año tomó la decisión de dejar el referato. Señor Javier Bendangor, que está con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, bueno, gracias.
Un placer que esté con nosotros.
Un gusto estar acá. Esto lo habíamos pactado ya hacía tiempo.
Me dejaste tirado mal el otro día.
Y el miércoles habíamos arreglado, y es más, sigo en un estado gripal muy importante, pero bueno, creo que valía la pena la charla esta.
Sí, es un tipo, siempre fuiste un tipo muy franco y muy sincero, a pesar de estar en actividad, y bueno, y sabemos que ahora todavía podemos hablar de muchos temas más. Pero recién Diego te preguntó, porque es lo lógico que le pregunta cualquier persona a alguien que deja algo de toda la vida, como es el arbitraje para vos, ¿cómo la venís llevando?
Espectacular. Lo comentábamos recién, más allá de que, bueno, de que no ha arrancado la temporada de fútbol y ahí quizás venga un poquitito a ver el fin de semana, a ver el fútbol. Es más, les cuento que no he desarmado el bolso, porque lo voy a desarmar el 31 de diciembre, que es mi...
¿Pero qué quiere decir desarmar? ¿Tienes un bolso armado?
Claro, o sea, el árbitro en sí tiene un bolso armado con todo lo que lleva una cancha. Obviamente sacás la ropa que usas el fin de semana, la lavás, pero la secaste y lo pusiste en el bolso de vuelta.
O sea, mirá qué ordenado, qué prolijo.
No, pero así todos, o sea, no, si vos desarmás el bolso, capaz que después te olvidás de algo. Pero como el bolso ese...
Lo que seguro no sacás son las tarjetas y el silbato, ¿no?
He cambiado de bolso, ojo, en 21 años, pero siempre estuvo armado ahí. Y bueno, sí, voy a extrañar, capaz que el año que viene, ver un poco de fútbol y el contacto ese, más que nada, con los árbitros, ¿no? O sea, yo pensándolo hoy, yo hoy en día estaba disfrutando estar en la cancha, no tanto la previa, no tanto la designación, y disfrutaba mucho esos martes, miércoles y jueves de días de práctica, que bueno, eso sí se extraña un poco, inclusive ya éramos pocos viejos, hay unos muchachos nuevos que han entrado hace unos años, inclusive le han dado un aire nuevo a ese vestuario que siempre fue un poco gris, ¿no? Un poco... Pero tengo tiempo para mí, tengo tiempo para mis hijas. Le comentaba a Diego recién, nosotros nos encontramos ponerle un lunes, un martes. Y yo no puedo programar ir a comer un asado contigo porque tengo que pensar en la designación del miércoles para el fin de semana. Y si es acá, si es afuera, mucho más tiempo. Entonces, yo les contaba, creo que tengo hijas chicas que están en etapa de disfrutar, tanto ella como yo. Y está, me voy a dedicar a eso, voy a ponerle tiempo a mis hijas, a la familia y a disfrutar el tiempo libre.
Javier, quiero recordarle algo a la gente que nos escucha. Primero, ¿qué edad tenés?
46.
46. ¿Cuántos hijos tenés?
3.
¿La más grande?
23.
¿La más grande ya te hizo abuelo?
Me hizo abuelo hace 3 años. Joaquina, que es una hermosura, es divina.
O sea, tu nieta tiene 3 años,
tiene
y tu hija
años,
chica.
Y después Agustina tiene 23, Sofi tiene 10 y Emilia 8.
¡Qué diferencia!
Para todo. Sí, yo me casé joven, ahí nació Agustina, después me separé y bueno, después dije nunca más, pero me enamoré de vuelta y bueno, conocí a Laura, la madre de Sofi y de Emi, nos casamos, nacieron y bueno, acá estamos.
Bien, ser abuelo te aceleró también el proceso también de maduración, como no sé, nos pasa a quienes a veces...
No,
bueno,
yo lo que pasa...
¿De ser padres?
Claro, lo que pasa es que yo al tener hijas chicas... Si vos me decís, yo me hubiera quedado solo con Agus de grande y ahí sos abuelo, como que retomás de vuelta esa niñez, los pañales, un montón de cosas. Pero yo como nunca dejé eso porque...
Y es una hija chica, de 5 años, claro, en ese momento.
Exacto. Entonces, como que no, sí, quizás maduré muy de golpe cuando nació Agustina, la de 23. Yo era muy joven, yo tenía 22 años. Una experiencia divina, ¿no? Alucinante.
Claro.
No la cambio por nada, pero ahí sí, con Juaca no, con Juaca ya la disfruto más y es una más y cuando están las nenas pasan de fiesta.
¿Dijiste todas mujeres?
Todas mujeres.
Todas mujeres, 4 mujeres.
¿Tenés? 4 mujeres.
¿A qué te dedicas? ¿De qué vivís?
Y tengo una oficina de comercio exterior donde hacemos despachos de aduana.
¿Eso lo haces de toda la vida o lo arrancaste ahora?
De los 17 años.
O sea que necesitaste, o sea, aparte, para poder llevar la carrera necesitabas esto. De tener un laburo en
sí,
el que vos...
Sí,
igual te lo exigían, ¿no?
Antes lo exigían.
¿Ya
antes,
no?
Antes vos... Yo tengo entendido que no. Mm. Que se cambiaron ciertas pautas. Pero cuando yo arranqué, obligatoriamente, o tenía... Bueno, sí, podías arrancar con 18 años, creo. Yo lo arranqué viejo, lo arranqué con 24. Pero tenías que obligatoriamente trabajar. O bueno, si vos justificabas que estabas haciendo una carrera o algo, te dejaban, ¿no? pero sí, yo arranqué a laburar a los 17 años, o sea que...
¿En algún momento de tu carrera sentiste que tenías que dejarla porque tu hija sufría que fueras árbitro?
No sé si tan así. Sí hubo momentos complicados. Sí hubo momentos complicados, más que nada... Yo estos últimos años con las más chicas preferí que no fueran a la cancha, salvo el día del clásico, que bueno, que la llevé a todas porque era un momento lindo para compartir y para que ellas pudieran ver lo que hacía yo en todo ese recorrido, ¿no? O sea, desde que me iba de casa hasta que iba al vestuario, un montón de cosas. Pero con Agustina sí, me pasaron un par de momentos feos en la cancha que bueno, que después le pedí que no fuera más porque yo no podía estar concentrado adentro y pensando que a ella le podía pasar algo afuera. Entonces, opté por que no. Y este último año, bueno, al ser mi último año, ella fue a algunos partidos. Y bueno, habíamos programado un poco el último partido, ir con todas, pero bueno, se frustró.
¿Te vas frustrado del arbitraje por esta sensación de no haber tenido el partido que vos querías?
No, frustrado no, me voy triste, me dio cierta amargura por todo lo que le di yo al arbitraje y por todo lo que el arbitraje me dio a mí. Pero yo consideré y considero actualmente que sí, que me merecía un partido. Partido cual sea, obviamente que sí, me hubiera gustado mucho.
¿Y por qué sentís que no? Sí, ahí está. ¿Qué partido esperabas y por qué pensás que no?
No, sin lugar a duda, nosotros hablamos antes del clásico y yo te dije que bueno, que yo en la fecha esa me iba a ir porque en realidad consideraba de que me lo había ganado y que me lo iban a dar. Estaba convencido de eso y no solo convencido yo, había convencido a muchísima gente. O sea, antes de la designación y después de la designación me llamó muchísima gente relacionada con el fútbol y con el no fútbol, muchos árbitros, opinando como opinaba yo, que creo que había hecho merecimientos como para tener un partido lindo y que me fuera ahí. Entonces, bueno, fue lo que hablamos, que yo me iba a ir en esa fecha, después, bueno, no se pudo dar por diferentes motivos y me quedé hasta el final pensando en un partido final y, bueno, que no se pudo dar.
¿Vos tenías previsto que quizás en la última fecha te podía llegar a tocar uno de los partidos que se dieron importantes con Danubio Nacional, Peñarol Defensor, y después todo lo que sucedió con los uruguayos que tuvieron que viajar de forma internacional precipitó ese partido televisado que finalmente fue con Atenas?
Sí, voy un poco...
Como para cerrar en la última fecha, claro, sí, bueno, yo, en la última fecha, sea, termino dirigiendo un grande.
Era consciente de que si no me habían dado el clásico, difícilmente me fueran a dar un partido final. Ese era el pensamiento mío. Sí estaba convencido que tenía grandes chances de hacer el clásico, no estaba convencido que fuera a ser un partido final. Por eso vos en la entrevista me decías hace meses que me quedara hasta el final porque que había la posibilidad. Yo sabía que no la iba a hacer la final. Sí tenía expectativas por hacer el clásico.
¿Quién te bajó el pulgar?
Y yo no lo voy a decir, o sea, yo creo que fue más un tema político que un tema técnico. Yo técnicamente, obviamente que he tenido partidos buenos, partidos malos, como todos los árbitros, como los tuvieron y los van a tener. Pero creo que fue más un tema político.
Había un club que no te quería.
Obviamente.
Peñarol era.
Exactamente. Sí, porque yo después de la designación llamé a una persona, le pregunté a ver cuáles eran las razones. Digo, más que nada para saber.
¿Una persona de Peñarol?
No.
Del colegio.
Del colegio de árbitros. Y bueno, y él me dijo que sí, que había un club que no me quería, que me recusaba. Y bueno, más tristeza me dio porque para mí eso existía hace años. Cuando yo entré al arbitraje, sí, que el tema político podía pesar más que algún técnico. Pero bueno, se ve que las opiniones de los clubes siguen siendo tomadas en cuenta.
¿No hablaste con algún dirigente de Peñarol? Porque capaz que tenés buena relación con alguno.
No. O sea, si me encuentro con uno en la calle, me pongo a hablar.
¿Y no te nace preguntar?
No. Yo creo que viene relacionado un poco a esa final clásica que se dio en el 2015. Pero bueno, si vamos al partido, yo he revisado el partido, lo he visto muchísimas veces y no hay ninguna razón. O sea... Fue un error, fue un partido que no hubo errores importantes. Se cobraron 3 penales que se cobraron bien. Se llegó a la definición y bueno, se tuvo que suspender por, por, por los hechos de violencia, pero no por alguna decisión de los árbitros ni nada que se le pareciera. Pero bueno, creo que eso fue una de las cosas que influyó más, ¿no?
Para mí viene por otros partidos, te digo la verdad lo que pienso, que no viene por partidos de Peñarol. Yo creo que viene por partidos de Nacional, donde gente de Peñarol criticó tu arbitraje en partidos de Nacional.
Puede ser, pero, o sea, yo te vuelvo a decir, en mi carrera no he tenido horrores, he tenido errores. Entonces, y me he equivocado con Nacional, con Peñarol, con Danubio, con Defensor, con Cerro, con Rampla, con todos, con Rentistas. Yo siempre digo que Rentistas, por ejemplo, ahora que lo menciono, fue un club que no ha ligado conmigo. O sea, le he arbitrado en mi carrera 15, 20 veces y en la mayoría no me ha ido bien. Pero no es algo que yo tenga contra Rentistas, porque tengo muchísimos amigos Rentistas, dirigentes y jugadores. Pero bueno, te lleva a eso.
Dame un ejemplo, ¿qué te pasó? ¿Alguno que te acuerdes?
No, y que me comía un penal, o que cobraba uno que era dudoso, o capaz que expulsaba a un jugador que capaz que con una amarilla lo podías lograr. O sea, y bueno, el resultado después del partido era no beneficioso para Rentistas, y vos capaz que en alguna decisión tuya que tomaste lo perjudicaste.
Claro.
Pero no por eso, no he tenido errores con todos los cuadros, ni más ni menos.
¿Tenías la mejor relación o la misma relación que quizás tenías cuando eran árbitros con los miembros técnicos del colegio? ¿En esta etapa final tuya de la carrera?
No.
¿Y eso quizás pudo haber condicionado en algo, claro, el desenlace final? Está bien la parte política y obviamente ser, la opinión, pero también está el respaldo de los miembros técnicos.
Claro, pero yo, por ejemplo, yo con te pongo un ejemplo claro, ¿no? Que le llamo muchísima suerte porque está en España. Con Martín Vázquez. Yo a Martín Vázquez lo conozco hace 21 años y es amigo mío. Martín Vázquez fue integrante de un colegio de árbitros en el que estaba Jorge Larrionda y hoy en día es y profesor de la escuela de árbitros. Y yo he mantenido una relación con él en el tiempo, pero alejado del fútbol. Luego que él dejó de ser árbitro y ocupó un lugar político, técnico, dentro del colegio. O sea, yo a Martín Vázquez nunca levanté el teléfono para decir, pero como debe ser, si nos comemos 3 millones de asado, pero yo nunca lo voy a llamar, por ejemplo, para decirle, che Martín, ¿me podés dar el fin de semana torque con...?
Pero no creo que nadie lo haga o lo hace.
No, yo pienso que no, voy a la pregunta que me hacían hoy. Entonces yo, cuando esas personas ya ocupan un cargo importante dentro de una comisión que me regula a mí,
ya la relación pasa a ser diferente.
Claro, más allá que ninguno, salvo Darío en algún momento que lo aprecio pila y sí lo considero amigo, pero, o sea, siempre manteniendo esa distancia, ¿no?
Vamos a hacer una pausa. Tenemos un montón de temas más. La verdad que tu carrera está bárbara para volver a refrescar, para charlar y para preguntarte opiniones también. Porque recién hablaste de Cunha. Bueno, hablaste de Martín Vázquez, le deseaste suerte. Y también está Cunha ya.
Están todos. Hay un montón.
Hay un equipazo.
Hay una banda.
Y sé, aparte de la admiración y aprecio, mezcla de admiración y aprecio respecto a Cunha, ¿no?
Sí, claro.
Y lo que significa para vos esto.
Obviamente.
Porque vos...
pero yo te lo dije a vos.
Siempre, vos ya lo dijiste. Claro. Alguna vez dijiste... Que acá no se lo valore a Cunha.
Claro, pero
como
estamos.
Se lo valora afuera, es fuerte.
Pero Martín, o sea, antes de las finales y antes del clásico discutíamos a Cunha. O sea, poníamos en duda si Cunha estaba apto para hacer un clásico en el Uruguay. Estamos todos locos. O sea, si no es el mejor, es uno de los mejores árbitros de América.
¿Y a Cunha no le pasó lo que te pasaba vos con Rentistas?
Y puede ser que sí. Pero hay que darle la confianza a Cunha y la tranquilidad a Cunha para que arbitre tranquilo. Cunha se va a equivocar muchísimas veces más. Esperemos que el fin de semana no. Pero se va a equivocar muchas veces más con Peñarol, con Nacional, con Rentista, con Cerro, con Rampla. Entonces, pero de eso se trata, que la gente entienda que el árbitro se va a equivocar. Se equivocó y se va a seguir equivocando. Hoy contamos con un montón de herramientas buenísimas que cuando nosotros arrancamos no existían. Por ejemplo, el VAR, por ejemplo, los intercomunicadores, los banderines, es un comienzo. Pero todo eso obviamente va a ayudar a mejorar. Pero van a seguir habiendo errores. Porque la decisión final la tiene un ser humano. Y el ser humano a veces falla. Vos ves una cosa que vos viste que no. Hoy, cuando entré acá, los escuché a ustedes opinar sobre una decisión de no sé qué. Y estaban discutiendo, pero discutiendo bien. Porque no se ponen de acuerdo. Y está bien esa discusión. Está bien que vos me digas, vos, Javier, Para mí el penal fue penal. Y yo técnicamente te puedo discutir a vos o hacerte ver a vos lo que yo opino. Y capaz que vos entendés. O capaz que vos me decís, no, mirá, Flaco,
para sigo viendo lo mismo.
Sigo viendo lo mismo. Y está bien, está bien. Pero no por eso somos enemigos.
Ahora, y ya vamos a la pausa, porque estamos atrasados, Javier. Yo siento a veces, no con todos los árbitros, ¿no? Y quizás, capaz que tu caso es diferente a lo que es habitual. Pero al árbitro le cuesta reconocer públicamente cuando se equivoca.
Sí, puede ser. Hoy Martín decía que bueno, que la felicidad porque yo estuviera acá, porque era uno de los árbitros más frontales. El tema es que la frontalidad también te la dan los años, ¿no? O sea, a mí que me rezonguen por una salida en radio a los 46 años no me preocupa. Ni a los 46, ni a los 40, ni a los 25. Pero bueno, sí, puede ser. No es fácil. Y aparte, el órgano central del fútbol tampoco le parece bien que el árbitro reconozca públicamente su error, porque eso puede llevar a...
perder credibilidad.
Sí, ¿no? Y que un club pueda llegar a pedir los puntos porque el árbitro reconoció públicamente que, bueno, que no cobró el penal que tenía que cobrar. Un montón de cosas que hay que evaluarlas. O sea, y bueno, no todo el mundo tiene la claridad como para poder hablar. O sea, capaz que vos le preguntás a alguien y no sabés cómo contestarte o mete la pata. ¿Entendés? Es algo real.